Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Argentino en Europa. En el episodio de hoy tenemos una invitada especial, se llama Luciana, es de Buenos Aires, de la zona de Pilar, y hace ya un año que está viviendo en Madrid. También se dedica al mundo de los podcasts, tiene su propio canal en Spotify. Y bueno, le damos la bienvenida. Hola Lulo, ¿cómo estás?
Hola Nico, bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con vos hablando.
No, gracias a vos por sumarte a este espacio. Y bueno, contame un poquito, ¿cómo está el clima por Madrid ahora?
Ahora el clima está lindo, están empezando los días lindos, la primavera se siente en las calles, hay mucha más gente, por suerte en la calle ahora, empezaron a reabrir un montón de terrazas y la gente está empezando a salir mucho más, pero bueno, siempre igualmente cuidándonos porque el virus sigue circulando por la calle, ¿no?
Sí, qué suerte que de a poquito se va reactivando todo y bueno, se puede salir a pasear con ciertas precauciones, ¿no? Como por el virus, pero por lo menos salir a disfrutar un poco de la ciudad.
Sí, sí, sí. Empezamos justamente, por ejemplo, el lunes y martes. Nosotros estamos muy cerquita de Madrid Río y de Casa de Campo, que Casa de Campo es como el pulmón verde de Madrid, que hay mucho verde, hay muchos árboles, hay un lago que es precioso. Entonces, disfrutamos estos días y ver el atardecer ahí es impresionante y bueno, es como que también, viste, te desconectás un poco de la rutina y está bueno.
Sí, me imagino que está bueno irse ahí a la naturaleza para despejarse un poquito del trabajo, el estrés. Bueno, contame un poquito cómo fue que llegaron a Madrid, cuándo fue que se mudaron.
Sí, nosotros llegamos el 22 de febrero del 2020. Yo en mi caso era la primera vez que pisaba Madrid, no conocía. Y la verdad que apenas llegué me enamoré de la ciudad, me encantó, no lo podía creer. Salir del aeropuerto de Barajas y ver las sierras, los edificios como imponentes, las calles. Y bueno, y semanas después se declaró estado de alarma en Madrid y nos tuvieron que encerrar. Pero bueno, como te contaba antes, yo por suerte pudimos tramitar nuestros papeles para poder hacer la residencia, pero bueno, viste, como que tampoco después pudimos disfrutar mucho la ciudad por el estado de alarma, ¿no? También. Pero bueno, esto empieza en 2019, cuando nos surge la oportunidad de venirnos a vivir a Madrid. Y esto, el disparador en realidad fue que le llegó un mail a mi marido, a Maxi, de Canadá, de hacer una maestría y una beca en el exterior, en Canadá. Y él estaba re entusiasmado porque siempre fue su sueño estudiar afuera. Y él estaba muy motivado y en mi caso yo no tanto, porque Canadá no me gustaba mucho por el idioma, por el clima, y bueno, y ahí fue que empecé a investigar un poquito más, a ver si era tan cierto todo lo que proponían, ¿no? Y hasta que llegué al Instagram y me di cuenta que era todo un fraude, que era mentira, y bueno, ahí fue como que un poco el sueño se cayó, ¿no? Y fue ahí que nos comunicamos con un familiar, y ahí él nos dice, miren, yo tengo un piso en Madrid, creo que ustedes como que se acomodan mucho más, el clima es muy lindo, se habla el mismo idioma, la gente es muy, muy amena y bueno, y ahí fue que nos dijo, a ver, no lo tienen que decidir ahora ya si se quieren ir o no, porque es muy difícil, tienen que empezar a hacer todo, averiguar tema papeles, que no es tan fácil. Y bueno, y fue como que nos fuimos decidiendo a medida que iban saliendo todos los papeles, ¿no?
Qué buena onda, la verdad que eso del piso que te presta un familiar es un golazo, eso para llegar, la verdad que es una flor de mano.
Tal cual, es una base, porque si a nosotros no nos ofrecían un piso, nunca se nos cruzó por la cabeza irnos a vivir a otro país, porque es un gran reto, no es que decís de un día para el otro, bueno, me voy a vivir afuera, ok, no sé, nunca se nos había cruzado por la cabeza, pero fue como que, viste, se da una oportunidad una vez en la vida y bueno, dejala pasar o agarrala, no sé, viste. Entonces, bueno, pasó el tren y dijimos, bueno, vamos a subirnos. Y como te decía, Maxi es ciudadano de la Unión Europea, en mi caso yo tenía pasaporte argentino nada más. Entonces estábamos viendo qué hacíamos, si hacíamos pareja de hecho o si nos casábamos. Finalmente, después de varios meses de ver qué hacíamos, nos decidimos por casarnos. Nosotros ya hacía 6 años que estábamos de novios Y bueno, medio como que le propuse yo casamiento a Maxi. Le dije, bueno, no, bueno, casémonos, Maxi, dejemos de dar tantas vueltas. Pero bueno, por suerte salió todo bien. Y días después de casarnos, yo seguía con los trámites. Ir a cancillería, postillar. Y también, viste, nosotros en ese momento los dos trabajábamos. Entonces, hasta que no nos casamos, fue que no dijimos nada en el trabajo. Entonces era como organizar todo hasta decir, bueno, nos vamos a ir a vivir afuera y tenemos que renunciar. Bueno, en el caso de Maxi, él se vino con el trabajo que tenía en Argentina, pero bueno, yo tuve que renunciar y decirles, bueno, me caso y renuncio.
Y me voy del país.
Sí, y me voy del país.
Todos juntos entraron.
Tal cual.
¿De qué trabajaban ustedes en Buenos Aires?
Bueno, Maxi trabajaba en una consultora, él es economista. Y yo en mi caso trabajaba en un estudio de arquitectura como secretaria administrativa. Así que bueno, nada, los dos teníamos nuestro trabajo, estábamos bien, o sea, no, por eso te digo, como que no teníamos pensado irnos a vivir afuera, pero bueno, era como que surgió esta oportunidad, dijimos.
Se fue dando.
Sí.
Sí. Estaban en Palermo, ¿no?
Nosotros vivíamos en Palermo, sí.
¿Se extraña Palermo?
Se extraña un montón, sí. Sí, porque encima, mirá, nosotros estábamos llenos de cervecerías en Palermo, Sofo, ¿viste? Estaba repleto de cervecerías artesanales y era salir viernes, sábado y domingo.
Y llegaste a Madrid, quedaste encerrada en cuarentena más o menos.
Sí, quedé encerrada y no pude probar nada acá, pero bueno, igualmente acá en Madrid, no sé, está repleto de terrazas, la cantidad de bares que hay, no lo puedo creer, es impresionante.
Contame un poquito el confinamiento, ¿cómo lo pasaste? ¿Cuánto tiempo estuviste confinada en Madrid?
Nosotros estuvimos 3 meses más o menos confinados. Al principio me asusté mucho porque no sabíamos qué era este virus. Viste, ese miedo a contagiarte, limpiar todo, el picaporte, las bolsas. Yo estaba muy asustada, obsesionada. En cambio, Maxi estaba como muy tranquilo, relajado. Y por suerte la convivencia fue muy buena. Muy buena dentro de todo, porque hay que estar igualmente en pareja, encerrados, convivir, encima con ese miedo de no saber si nos iban a salir los papeles, si no, mientras tanto conseguirle un trabajo a Maxi en España, como que se nos presentaron muchos obstáculos, y bueno, y esto también de estar encerrados, ¿no? Y además ver las noticias de que aumentaban los casos, las muertes, los contagios. Y fue muy duro, porque además era como estar en un lugar que no conoces, lejos de tu familia, no saber cuándo iba a terminar, cuándo nos iban a liberar. Y lo que siempre me voy a recordar fue el momento que pudimos salir a la calle a caminar, que fue increíble. Fue como ver a toda la calle, toda la gente caminando, corriendo, disfrutando, claro, siendo libres.
Y es que sí, perdimos mucho con este tema de la pandemia, hemos perdido todos, la verdad que a todos nos afectó de una manera u otra. Conozco historias de gente que se estaba por ir de Argentina, como contás vos, y que por ahí el día anterior al vuelo cerraron las fronteras y no pudieron irse, o gente que llegó a España y por ejemplo no tenía dónde vivir, y sí, complicó mucho, la verdad, sobre todo para la gente que estaba emigrando, ¿no?
Sí, tal cual, sí, hay un montón de testimonios de gente que viajó en plena pandemia, o sea, ¿sabes lo que es viajar con chicos 12 horas o más con un barbijo, no saber si te van a dar comida o no en el avión? Es como, sí, es muy desgastante, pero bueno, también es como, creo que una decisión que uno toma y bueno, nada. Esperemos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, pero bueno, nada, mientras tanto.
Sí, hay que tener paciencia, por suerte los casos van bajando, se prevé que el año que viene va a ser mejor, pero bueno, sí, la verdad que han sido casi 2 años perdidos para nosotros. El 20 y el 21 fueron años bastante malos, pero bueno, hay que tratar de seguir para adelante. Y entonces estás buscando trabajo ahí en Madrid, me decís. ¿Cómo está el tema de la oferta laboral? ¿Cómo te manejas por las páginas web, por aplicaciones? ¿Cómo haces para buscar?
Mirá, está bastante complicado. A mí me salió mi tarjeta de identificación del extranjero por familiar de comunitario en noviembre y desde ese momento que estoy buscando trabajo. He tenido algunas propuestas laborales, pero quedaron en la nada. busco por todos lados, busco por LinkedIn, busco por InfoJobs, por todas las plataformas, InfoEmpleo, o sea, es como que todos los días, viste, viendo si hay alguna oferta, pero te digo, en noviembre sentí que tuve mucha más respuesta y como que ya enero, febrero me cayó bastante. Pero bueno, lo que sí se puede ver ahora que de a poco se empiezan a abrir un poco más las terrazas, los restaurantes, entonces eso es como que da un poco, viste, más de decir, bueno, puede ser que salga algo pronto.
Se activa la economía, claro. Sí, fíjate que España encima está basado todo en el turismo, una gran parte de la economía está basada en turismo y todo esto de la pandemia y cierre de restaurantes y bares y todo ha dejado muchos en quiebra, ¿viste? Mucha gente con el paro, mucha gente que se quedó sin trabajo, gente local, ¿no? Quiero decir. Imagínate que uno emigrando tiene también otras dificultades para conseguir trabajo encima.
Incluso también se pueden ver muchos locales o tiendas que están cerradas, porque, por ejemplo, el otro día queríamos ir a comprar a una juguetería, fuimos y estaba cerrada, o sea, hay muchas tiendas que cerraron y que dudo que vuelvan a abrir, porque es imposible. ¿Cómo haces para sostener una tienda durante, o sea, sin ingresos durante 3-4 meses? Es difícil.
Es impensable, sí, tal cual. Sí, en Buenos Aires, bueno, me contaban a mí que pasó lo mismo también, que empezaron a cerrar persianas, ya sumado con la crisis que venía habiendo en el país, ¿no?
Sí.
Acá, por lo menos en España, tenían un poco más de margen, se puede llegar a decir. Por lo menos la economía de ellos está un poco mejor que la nuestra, pero a pesar de todo, sí, han cerrado muchos comercios acá también.
Sí. Me he hablado con familiares o con amigas que también están viviendo por Palermo y me dicen, Luciana, no puedo creer, está todo cerrado, locales que capaz que hace años que estaban y que ya no van a abrir sus puertas. Entonces ese es como un golpe bastante duro para todos. Además que en Argentina ya veníamos de una crisis, entonces volver a remontar todo esto con un año de pérdidas y va a ser difícil volver a la normalidad, ¿no?
Sí, viste que hablan de la nueva normalidad, incluso que bueno, que no va a ser nunca, no va a volver a ser nunca como antes, digamos, que uno va a vivir ya con un poco paranoico, un poco con todo este tema de trabajar online. ¿Qué va a ser? Es un cambio mundial y hay que estar preparado. Lo que pasa es que también, a mí lo que pasó, por ejemplo, con Argentina es que yo me fui antes de la pandemia y me quedó un recuerdo de Argentina. Y después cuando llegué acá a Europa, Alemania, España, empezó la pandemia. Y claro, yo extrañaba la Argentina que conocía, ¿viste? Lo que contabas recién vos, de ir a tomar una cerveza, de salir. Y en realidad allá en Argentina estaban igual o peor en realidad con el tema del coronavirus, ¿viste?
Sí, porque además en Argentina fueron como 6 meses más o menos que estuvieron encerrados. O sea, fue terrible. La gente ya pedía a gritos, por favor, que querían trabajar o que querían salir. Fue muy duro. Yo, mi familia me contaba y estaban re angustiados, pero ya está, ya pasó, ¿no? Pero igualmente, viste, como que queda uno un poco en la psiquis de las personas también, en todo eso lo
hablar.
Que vivieron.
Va a costar un par de años olvidarse de toda esta pandemia. Seguro.
Sí.
Che, y con el tema de las amistades, ¿has conocido amigos españoles, amigos argentinos? Contame un poquito.
Mirá, yo con las redes sociales es como que te abre una puerta que empezás a interactuar con un montón de gente. Argentinos acá en Madrid hay un montón, pero un montón. Hace poquito también fuimos a cenar con una pareja, que ella es valenciana y él es francés y que dentro de poquito se van a casar. También estuvimos con un madrileño tomando unas cañas hace poquito. Yo también me junté con un argentino que vive acá en Madrid. Entonces es como que está bueno. Yo creo que las redes ayudan mucho para conocer a otra gente. Pero amistad, todavía no. Es difícil, creo. Es difícil.
Y lo que pasa es que una amistad lleva años, ¿viste? Y claro, sí. No es lo mismo conocer a alguien que ir a tomarse unas tapas, unas cañas, eso no implica ser amigos. Pero bueno, aunque sea por lo menos una compañía, ¿no?
Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, es como que sigo igualmente con la relación con mis amigas que yo tenía en Pilar. Hablamos casi todos los días, pero bueno, ¿viste? No es lo mismo con la familia. O sea, hablas por teléfono, pero capaz que no es lo mismo. Pero bueno, por lo menos está este medio que te puedes comunicar. Antes, por ejemplo, ni siquiera eso, por cartas o por un locutorio de una vez a la semana. Entonces,
sí, tal cual. Impensable, ¿no? Impensable.
Sí.
Sabes que yo tenía una amiga que viajó a Europa cerca del año 2000, por ahí, y me contaba su experiencia, que había sido completamente diferente a la que podemos tener nosotros, ¿viste? Que esto de estar conectados, de sacar una foto y mandarla a un grupo familiar, o mandarla por WhatsApp, por Instagram, por las redes, y que llegue a todos lados en un par de segundos, en ese momento era impensable, ¿viste? Y me contaba que tenía que ir al locutorio, que era carísimo la llamada internacional, y que, bueno, al final se terminó volviendo, ¿no? Pero ¿cómo la tecnología en un punto nos facilita?
Sí, es súper, súper importante, porque viste, también en esos momentos, por ejemplo, o en un cumpleaños, o Día de la Madre, Día del Padre, o Navidad, es como que necesitas por lo menos escuchar la voz. Yo lo que sí extraño mucho es, por ejemplo, ir a la casa de mi vieja y tomar unos mates, son cosas que se extrañan, pero bueno, cuando estoy un poco mal, las llamo por teléfono y bueno, es como que aflojo un poco, pero es difícil, sobre todo, no sé, para las personas como que son muy, muy pegados a sus familiares, ¿no? Eso es lo que pasa, pero...
Y sí, es un tema, el tema del desapego, el desarraigo, lleva tiempo hasta que uno lo va procesando y se acostumbra a hablar como se habla acá y a hacer amigos nuevos y tener un trabajo.
Sí, a mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que los primeros 3 meses es como que no extrañaba tanto, porque estaba tan metida en lo que eran los trámites, los papeles, entonces no tenía tiempo de pensar, y además yo creo que también influye mucho el no tener trabajo, viste, que capaz que la cabeza como que maquina más, entonces es como que, bueno, estás pensando, oh, extraño esto, extraño lo otro. En cambio, si estás trabajando y tenés la cabeza ocupada, bueno,
no, ni hablar.
A veces como que te olvidás, ¿no?
O sea, es el peor escenario, digamos, estás encerrado, no puedes salir, sí, lejos de tu familia, tus amigos, no tenés trabajo, sí, claro, obvio que hay que tener mucha fuerza para pasar estos momentos, sí, 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 tal cual.
Sí.
Un poquito vamos a contar también de tu podcast, Lulo en Madrid, contame un poquito cómo fue que te fuiste metiendo.
Bueno, cómo me metí fue el año pasado en plena pandemia. Primero empecé con mi cuenta en Instagram que se llamaba Lulo a Bordo. Yo soy periodista, me falta la tesis igual, pero bueno, siempre me gustó mucho la radio, pero me encanta ese clímax, el ambiente que se genera. Y bueno, un día estaba ahí encerrada y se me dio por escuchar un podcast. Puse en la búsqueda, puse emigrar y escuché a un chico que Emiliano, o creo que se llamaba, y dije, uy, qué bueno esto, me gusta. Y después escuché a otro periodista, Matías Palacios, y que contaba también como su experiencia o su vivencia de al llegar a Madrid. Y ahí fue que dije, Luciana, tenés que ir por ahí. Vos tenés que, tenés que hacer un podcast. Y además que uno es como muy democrático, ¿no? Porque uno lo arma como quiere, cuenta lo que quiere. Entonces, bueno, primero la idea fue contar mi experiencia, presentarme, decir quién era, que era una argentina viviendo en Madrid, y bueno, contar cuando llegué, los papeles que hice. Y después se me ocurrió, y tenía muchas ganas de que se sume gente a contar su propia experiencia, porque cada uno tiene su propia historia de vida al irse a vivir al exterior, no todas las historias son iguales, entonces tenía muchas ganas de escuchar otras experiencias, encima la gente que se recopa, ¿viste? Porque yo la mayoría de los contactos son, bueno, vos, Nico, te contacté por podcast, también te escuché y me encantó. Pero la mayoría es como que también los contacto por Instagram, entonces, y la mayoría me dice que sí, que les encanta la idea, y está buenísimo también que se sumen, ¿no?
Y hablar, sí, ir conociendo gente, abriendo los círculos también, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Bueno, aprovechamos para pasar entonces bien tus redes sociales, si querés pasarnos tu Instagram, todo.
Dale, me pueden encontrar en mi Instagram como @luloenmadrid y mi podcast, que también es Lulo en Madrid, y ahora también estoy empezando en TikTok. Si quieren ver como el lado un poco más bizarro, también es @luloenmadrid. O sea, todo es Lulo en Madrid, es fácil.
Es fácil, es fácil. Che, ¿YouTube todavía no?
¿Sabes que no me animo? Ya me lo han dicho y nada, voy a ver todavía, pero...
De a poco.
Sí, por el momento no me animo, pero vamos a ver más adelante, capaz que sí.
¿Quién te dice el año que viene, por ahí? La temporada que viene.
Puede ser.
Bueno, Lulu, te agradezco mucho por la llamada, por tu tiempo, por tu experiencia.
Bueno, no, muchas gracias a vos, la verdad que la pasé muy bien y seguí con los podcasts que la verdad que los escucho y me encanta.
Te agradezco muchísimo y lo mismo para vos también, dale para adelante. Estoy esperando ansioso escuchar la nueva temporada tuya.
Dale. Bueno, un abrazo, Nico.